Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Cheyenne Arcas
e Isabel Jordán.
Este miércoles 28 de septiembre se ha premiado en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid a Monseñor Juan Antonio Reig Pla como Premio Maestros de Fe de los Premios Religión y Libertad.
Y no es algo novedoso que se tenga a este recién emérito obispo como tal, puesto que, como en dichos premios se ha reconocido, ha sido y es una voz segura en la transmisión del depósito de la fe y un obispo querido, así como respetado por todos sus fieles en las diócesis en las que ha sido pastor.
HM Televisión ha tenido el honor de tener en sus estudios a este gran padre y pastor en uno de sus programas, interviniendo como invitado y profundizando en varios de los temas que al entonces cardenal Joseph Ratzinger ya preocupaban. En el programa El Mundo que se avecina, en un bloque de 7 programas, el presentador Albert Cortina interpela a Monseñor Juan Antonio Reig Pla sobre la Iglesia del futuro.
La Iglesia de los pequeños y sencillos, familias cristianas para una nueva evangelización, ideologías disolventes en la naturaleza humana y hacia un segundo Pentecostés son los temas en los que Monseñor Reig Pla nos ilumina para poder entender lo que estamos viviendo con la lógica de Dios, que suele ser totalmente contraria a lo que el mundo nos ofrece. En vez de poder y dominio, la lógica de Dios es más bien escoger lo pequeño y lo minúsculo para no quedarse estancado en ese punto, sino para que sea punto de partida para que llegue a manifestarse la gloria de Dios.
Nos insta a crear pequeños oasis para que en este desierto que es el mundo en el que vivimos, para que las personas que hayan desterrado a Dios totalmente sus vidas encuentren una respuesta a lo que siempre han estado buscando desde lo más profundo de su corazón.
Esta sociedad que está inmersa en una soledad sin sentido, al haberse desligado de sus raíces, de su persona, de quién la creó, esta sociedad necesita una respuesta y la Iglesia tiene que ser la que la genere, una respuesta que sea todo lo contrario a lo que esta sociedad experimenta. Esta Iglesia que, indudablemente, es pequeña y pobre, pero donde existen vínculos, fundamentos para poder vivir, raíces profundas y, sobre todo, un horizonte, porque sabemos que el vivir tiene un sentido y que tenemos una meta final.
Esta es la grandeza de la Iglesia y que no es más que Jesucristo viviendo entre nosotros. Y para esto debemos vivir acordes a nuestro ser, es decir, a la santidad a la que estamos todos llamados sin excepción, y con la esperanza de que Él nos va a dar la gracia, porque es una respuesta a la donación que Él nos ha otorgado cuando hemos sido incorporados a su cuerpo, que es la Iglesia, a la participación de su vida divina.
Así como en el pasado han existido santos que han sabido señalarnos el norte cuando todo parecía que giraba en torno al hombre y no a Dios, así tenemos que ser nosotros. No hay iglesia reformada, no hay pequeña comunidad, no hay respuesta para este momento en el que estamos viviendo que no sea la iglesia de los santos.
A pesar del caos y de la descristianización de la sociedad, se nos invita a llenarnos de esperanza. La Iglesia resurgirá, será la Iglesia de los pobres y de los pequeños. No debemos huir del sufrimiento purificador, por el contrario, es necesario hoy más que nunca vivir de la fe, en comunidad, participar de los sacramentos y comprender que la base y raíz de todo es Jesucristo. Encontrarle a Él para, desde ahí, poder compartir la fe.
La serie de estos 7 programas de El Mundo que se avecina comenzarán a publicarse semanalmente a partir del 7 de octubre y podrán verse y seguirse gratuitamente en el canal de HM Televisión de YouTube y Vimeo.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Cuba, dictadura censura mensaje de obispo sobre código de familia.
Estados Unidos, carmelitas ofrecen retiros de discernimiento vocacional para jóvenes.
Venezuela, gran procesión por San Miguel Arcángel.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Andalucía abonará el cheque escolar de 100 euros.
Monseñor Argüello pide recuperar la sotana y el alzacuellos.
Insigne lucha de 40 días por la vida.
Este miércoles fue el acto de entrega de los premios Religión en Libertad.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Fiesta de los Santos Arcángeles.
Papa recibió en audiencia a miembros de la Comunidad Shalom.
El Papa Francisco celebrará misa por los 60 años del Concilio Vaticano II.
Audiencia general sobre el discernimiento.
Comenzamos con las noticias internacionales.
El padre Kenny Fernández, de la provincia de Mayabeque, Cuba, denunció que el gobierno le prohibió repartir fuera de las iglesias el mensaje en el que los obispos expresaron sus críticas al Código de las Familias, sometido el domingo a referendo.
En sus cuentas de Facebook y Twitter, el sacerdote escribió que el domingo el Partido Comunista de Cuba me hizo saber a través de una de sus funcionarias que está prohibido repartir el mensaje de los obispos católicos de Cuba sobre el Código de las Familias fuera del templo, que no puedo ir por las casas ni por espacios públicos repartiendo ese documento.
Este martes, el padre Fernández añadió: «Ya me enteré que no he sido el único, también a una congregación religiosa femenina le hicieron la misma prohibición».
En su mensaje del 12 de septiembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba cuestionó que el nuevo Código de Familias introduzca la ideología de género, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, el principio de la autonomía progresiva, que permite que los menores de edad sin la autorización de sus padres se sometan al cambio de sexo, así como el vientre de alquiler.
Apelamos a la conciencia y a la responsabilidad de todos los cubanos, creyentes o no, a que tengan en cuenta a la hora de votar lo que les dicte su conciencia, su fe, sus convicciones y principios, pensando no solo en las generaciones actuales, sino también en las futuras y en el bienestar espiritual y material de todos los cubanos, escribieron los obispos.
El nuevo código fue sometido a referendo el domingo 25 de septiembre y fue aprobado con 3,9 millones de votos, que equivalen a menos del 50% de los 8,4 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral.
Según el Consejo Electoral Nacional de Cuba, asistieron al referendo 6.251.786 votantes, con un ausentismo del 25,09%, porcentaje considerado histórico en los más de 60 años de régimen comunista. De los 5.892.705 de votos válidos, 3.936.790, el 66,87%, votaron por el sí y 1.950.090, el 33,13%, por el no.
Las monjas carmelitas del Sacratísimo Corazón de Los Ángeles, en Estados Unidos, ofrecen a las jóvenes diversos retiros de discernimiento vocacional.
Con el lema «Totalmente entregadas a su corazón», las religiosas invitan a los jóvenes a destinar algo de tiempo para discernir más profundamente si Dios te llama a la vida religiosa. Si eres soltera y tienes entre 18 y 30 años y quieres saber más sobre los lazos estrechos que nos unen como familia religiosa, lo que significa pertenecerle completamente a Cristo, y si el Espíritu del Carmelo resuena en tu alma, ven de retiro con nosotras. Animan.
Los retiros tienen cuatro fechas. El primero será del 28 al 30 de octubre en Ridge, en el estado de Colorado, el segundo del 27 al 30 de diciembre, en Alhambra, estado de California, el tercero será el 25 de febrero de 2023, en Miami, estado de Florida, y el cuarto del 25 al 28 de mayo de 2023, en Alhambra, estado de California.
Las carmelitas del Santísimo Corazón de Los Ángeles viven la espiritualidad carmelitana de Santa Teresa de Ávila, según indican en su sitio web. La fundadora de estas carmelitas es la venerable Madre María Luisa Josefa del Santísimo Sacramento, la cual, al quedar viuda en 1896, una nueva etapa se abría en su vida. Profundizó más en la oración y en el servicio a los enfermos y después de una breve experiencia las Carmelitas Descalzas de Guadalajara se siente impulsada a fundar en Atotonilco, México, la Congregación de Carmelitas del Sagrado Corazón.
La fundación se llevó a cabo el 24 de diciembre de 1904 y ella tomó el nombre de María Luisa Josefa del Santísimo Sacramento. Su carisma es mantener viva en el mundo la experiencia contemplativa de Dios Padre providente, bondadoso y misericordioso mediante su apostolado en la salud, la educación, las parroquias y las misiones.
Como ellas mismas cuentan, nuestro carisma une la naturaleza contemplativa del Carmelo con obras apostólicas activas al servicio de la Iglesia, como la promoción de una vida espiritual más profunda a través de la educación, la salud y los retiros espirituales.
Thank you. Este jueves 29 de septiembre se realizó una procesión en honor a San Miguel Arcángel en Caracas, Venezuela, en el día en que la Iglesia Católica celebra a los santos arcángeles. Los organizadores dicen que hubo una gran cantidad de fieles participantes en el evento por la celebración del conocido Príncipe de las Huestes Celestiales, como se le conoce a San Miguel.
La imagen que se sacó en procesión salió de la iglesia La Consolación en el Valle, donde permanece como lo dispuso el recordado cardenal Jorge Urosa, y fue llevada hasta la Plaza Francia en el barrio de Altamira. Se rezó la conocida oración a San Miguel Arcángel escrita por el Papa León XIII, y luego se tuvo la celebración de la Santa Misa.
La imagen del arcángel ha sido tallada por el artista Manuel Arjona y es la más grande de Venezuela. Mide unos 3 metros, pesa alrededor de 300 kilos y para ser movida se requiere de la fuerza de 30 hombres. En esta ocasión fue en una camioneta con flores acompañada del canto La Conquista del Paraíso, que se ha convertido desde hace años en el himno del evento, recitar oraciones y pedir por Venezuela.
La imagen muestra a San Miguel señalando al cielo, portando con la otra mano una espada con la que traspasa al demonio. Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Miguel en hebreo significa ¿quién como Dios?, expresión que evoca la grandeza divina, su amor y justicia. A San Miguel se le suele representar con una espada y pisando al diablo. Gabriel significa mensajero de Dios y Rafael, medicina de Dios.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El gobierno andaluz ha puesto a disposición de las familias con menos recursos la opción de solicitar un cheque escolar de 100 euros para cada hijo o hija escolarizado en la enseñanza obligatoria. Este plan se ha puesto en marcha para aliviar la carga económica que supone para muchas familias andaluzas los gastos que conlleva la educación de sus hijos.
Será en octubre de este nuevo curso 2022-2023 cuando los beneficiarios puedan solicitar este nuevo recurso que palia levemente la subida de precios en todos los productos básicos que está sufriendo España debido a la creciente inflación. El cheque escolar se puede utilizar en diversos ámbitos como puede ser el material escolar, uniformes, comedor, aula matinal o actividades extraescolares, entre otros. Estos escolares ya cuentan con un acceso gratuito a la educación y en familias con recursos bajos también incluye el aula matinal y el comedor.
Sin duda serán muchas las familias que vean un poco de alivio en su situación financiera cuando reciban el cheque. Este podrá solicitarse a partir del mes de octubre de 2022 en una convocatoria donde se establecerán los criterios y procedimientos necesarios para poder solicitarlo y ser beneficiario de él. Algunos datos que constan ya es que las familias deben tener rentas inferiores a 15.000 euros.
Esta nueva medida, adoptada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, permitirá que hasta 200.000 estudiantes andaluces de primaria, secundaria, formación profesional básica y educación especial se beneficien de la inversión de 20 millones de euros en educación.
Según palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no tenemos varitas mágicas, no podemos fabricar dinero para paliar el aumento de precios de los productos escolares por la inflación, aun cuando somos conscientes de que todo se ha encarecido. Moreno asegura también, esta ayuda de 100 euros será un motivo de compensación, de ayuda, ha considerado.
Decidirse hoy por el sacerdocio es totalmente revolucionario y contracultural. Así lo defendió Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, durante la ordenación diaconal de Jorge Polo y Mario Martín, que tuvo lugar este pasado domingo 25 de septiembre en la Catedral Vallisoletana. Lo que estos amigos van a prometer hoy es una novedad revolucionaria que nuestro mundo necesita, aseguró el prelado durante la homilía de la ordenación.
Una de las promesas sobre las que se detuvo Argüello fue la del celibato para toda la vida. Vais a prometer vivir vuestra condición esponsal que todo hombre y mujer tiene porque nuestro cuerpo es esponsal de manera célibe. ¡Qué contracultural!, subrayó. y acto seguido añadió:
en un momento de banalización extraordinaria de la sexualidad, en un momento en el que la esponsalidad ha perdido su sitio, vosotros prometéis vivir en el amor célibe, dando testimonio de que con la gracia de Dios es posible, como también es posible el matrimonio para toda la vida, como también es posible una fidelidad entre el hombre y la mujer para toda la vida. Lo que también destacó el arzobispo fue la posibilidad que se le abre a los nuevos diáconos de poder llevar un vestido clerical, un distintivo para que se vea en la plaza pública que sois hombres consagrados al Señor.
Hubo un tiempo, asegurado Argüello, en el que la novedad pareció que tenía que ver con quitarnos la sotana y el clériman. En la actualidad, las cosas han cambiado. Hoy vivimos un tiempo en el que seguramente lo revolucionario, lo novedoso, la presencia de lo sobrenatural en las calles y las plazas, sea que los frailes llevan hábito, que las monjas sean reconocibles y que los que hemos sido ordenados también lo seamos.
En ese sentido, el arzobispo ha recordado a las personas que han querido hablar conmigo y confesarse durante los viajes en tren a Madrid en los últimos años, que es verdad que a mí me habrían visto en la televisión y lo mismo me reconocían por eso, pero creo que se dirigían a mí porque me reconocieron como cura, gracias al clériman.
Vivir en Dios de la mañana a la noche, vivir en el amor célibe, vivir en la obediencia, entrar en un colegio y además querer servir a la misión de la Iglesia en la proclamación del Evangelio. ¿Veis cómo es una propuesta revolucionaria? Concluyó Luis Argüello.
El día 28 arrancó la campaña de 40 días por la vida en España, campaña de oración y ayuno por el fin del aborto, pero ya bajo el nuevo marco regulatorio promovido por el gobierno de este país, que ahora castiga con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajo comunitario de 31 a 80 días a aquel que limite la libertad de una mujer en un abortorio.
En una reforma al Código Penal que parece hecha ad hoc contra los militantes de 40 días por la vida, la nueva normativa establece la sanción contra quien, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad.
La campaña inició en más de 20 ciudades de España y más de 700 en todo el mundo. 40 días por la vida expresa en su página web que la nueva normativa española no nos afecta, puesto que sus campañas se limitan a rezar en un punto fijo de forma pacífica y silenciosa, sin buscar a nadie.
De hecho, rezar, incluso en la vía pública, no puede estar prohibido por ninguna norma. Abogados de toda España, consultados por 40 días por la vida, son unánimes en afirmar que la reforma del Código Penal español no afecta a ninguna de las campañas de la institución.
Pero para no correr riesgos, 40 días por la vida ha hecho público un protocolo para sus militantes en sus manifestaciones. El protocolo recomienda usar solo los carteles oficiales que llevan el lema «No estás sola, podemos ayudarte». Recomiendan también llevar la camiseta o sudadera de 40 días por la vida. Recomiendan no responder a las agresiones verbales, pero si se persiste en el acoso, llamar al capitán del puesto, a la policía y grabar la agresión.
A la policía, si llega y dice que no pueden estar ahí porque es delito, preguntar que por qué, qué se está haciendo mal y que cómo deberían actuar. Si la policía insiste, obedecer y avisar al capitán.
La conocida ley por la que se ha reformado el Código Penal para penalizar a los rescatadores o a toda conciencia provida que se encuentre cerca de los abortorios no nos afecta, expresan en su sitio web.
Este miércoles 28 se entregaron los quintos premios Religión y Libertad 2022 en un acto público que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Con estos premios y este homenaje se busca un reconocimiento a las innumerables minorías creativas de la evangelización de los que hablaba Benedicto XVI, que son un motivo de esperanza en medio de esta apostasía silenciosa. Algunos de los premios Religión y Libertad son:
Premio Maestros en la Fe, Monseñor Juan Antonio Reig Pla. Una voz segura en la transmisión del depósito de la fe y un obispo querido y respetado por los fieles de las diócesis donde ha sido pastor. Segorbe Castellón de La Plana, Cartagena y Alcalá de Henares.
También estuvo el premio especial del año, doctor Enrique Rojas, psiquiatra de prestigio internacional. Sus consejos para la vida y para la familia siempre están inspirados en una fe profundamente vivida.
El premio Audacia ante el Mundo se le dio al doctor Manuel Martínez Sellés. Como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ha reiterado la postura deontológica sobre el aborto y la eutanasia presente en el juramento hipocrático.
Hubo también un premio, Letras Breves, que le fue concedido a Jorge Soley, presente en distintos medios de comunicación. Sus colaboraciones y críticas bibliográficas están siempre atentas al mundo de las ideas y sus debates en una perspectiva católica. Estos son algunos de los premios concedidos en esta ocasión por Religión y Libertad, pero hay algunos más que se pueden consultar en su página web.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
Al finalizar la catequesis del miércoles, el Santo Padre recordó que cada 29 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y rezó para que inspire en cada uno una sincera adhesión a los planes divinos y alentó a saber reconocer y seguir la voz del Maestro Interior, que habla en el secreto de la conciencia.
Pidió también rezar por la Gendarmería Vaticana, que tiene a San Miguel Arcángel como patrono, que ellos sigan siempre el ejemplo del Santo Arcángel y el Señor los bendiga por todo el bien que realizan, añadió el Santo Padre. Por último, el Papa Francisco dirigió nuevamente un pensamiento por la martirizada Ucrania, que está sufriendo mucho, este pueblo así cruelmente probado.
El Papa indicó que el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Cardenal Konrad Krajewski, regresó de su cuarta visita en Ucrania como enviado papal, que le contó cosas terribles, por lo que pidió rezar por Ucrania y rezar por este pueblo martirizado.
En la mañana del lunes 26 de septiembre, el Papa recibió en audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano a miembros de la Comunidad Shalom. La Comunidad Católica Shalom es una asociación privada de fieles reconocida canónicamente por la Santa Sede en 2007. En 2012, sus estatutos tuvieron una aprobación definitiva.
En esta audiencia, el Papa respondió algunas preguntas que fueron hechas por miembros de la Comunidad Shalom. Una de las preguntas fue, ¿cómo perseverar en la amistad con Dios en un mundo agitado y cómo contagiar esta experiencia en nuestros ambientes de vida? A esto el Papa Francisco respondió, recordemos el verbo que el evangelista Juan repite tantas veces, permanecer.
Permaneced en mí. Jesús dice, permaneced en mi amor. Si permanecemos unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, perseveraremos y también permaneceremos. En primer lugar, si permanecemos en Él mediante la oración, la escucha de la palabra, la adoración, el rosario, entonces la savia del Espíritu Santo pasa de Él a nosotros y podemos perseverar. Pero también podemos contagiar. No lo dudemos, Él lo ha prometido. El que permanece en Él da mucho fruto, dice el Señor. Juan 15:5. El fruto es el amor, y es el amor de Cristo el que toca el corazón de las personas, estemos donde estemos, en cualquier entorno. Depende de nosotros permanecer en Él, el resto lo hace el Espíritu Santo.
Ante la pregunta de cómo hacer para mantener un espíritu joven, el Papa explicó que debemos permanecer abiertos al Espíritu Santo. Es Él quien renueva los corazones, renueva la vida, renueva la Iglesia, renueva el mundo. No se trata de la juventud física, sino de la juventud de espíritu, esa que brilla más en los ojos de ciertos ancianos que los de ciertos jóvenes. No es una cuestión de edad.
Y para finalizar, la audiencia les exhortó a permanecer dóciles a la acción del Espíritu, abiertos a la escucha mutua y a la guía de la Iglesia, para discernir la mejor manera de continuar el camino.
Con ocasión del 60 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco celebrará una misa solemne en el Vaticano el próximo 11 de octubre, fiesta de San Juan XXIII. Según informó este 28 de septiembre la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Vaticano, el Papa Francisco presidirá una misa en la Basílica de San Pedro el próximo 11 de octubre, memoria de San Juan XXIII. La celebración eucarística se realizará a las 5 de la tarde, hora local.
El 11 de octubre de 1962, el Papa Roncalli abrió el Concilio Vaticano II en San Pedro. Con respecto al ecumenismo, San Juan XXIII habría creado en 1960 el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, una comisión preparatoria al Consejo que más tarde permanecería bajo el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Era la primera vez que la Santa Sede creaba una estructura consagrada únicamente a temas ecuménicos.
Desde la apertura del Concilio Vaticano II, San Juan XXIII enfatizó la naturaleza pastoral de sus objetivos. No se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos, buscar los caminos de unidad de las iglesias cristianas, buscar lo bueno de los nuevos tiempos y establecer diálogo con el mundo moderno centrándose primero en lo que nos une y no en lo que nos separa. A la muerte de San Juan XXIII, el Papa San Pablo VI asumió la dirección del concilio, que clausuró el 8 de diciembre de 1965.
Durante la audiencia general de este miércoles 28 de septiembre, el Papa Francisco destacó la importancia de la oración y advirtió que quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades.
Al continuar con su serie de catequesis sobre el discernimiento que pronunció en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco reconoció que cuando tengo una oración en la que encuentro al Señor, estoy alegre. Cada uno de nosotros estamos alegres, es algo bonito. Y por el contrario, quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades.
En esta línea, el Santo Padre subrayó la importancia de la oración y explicó que la oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra a los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como cuando se habla a un amigo. Y explicó que es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa.
De este modo, el Papa afirmó que el secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. Esta familiaridad vence el miedo y la duda de que su voluntad no sea para nuestro bien, una tentación que a veces atraviesan nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto, inseguro o incluso amargo, señaló.
Vayamos hacia adelante con esa oración, la oración de saludar al Señor con el corazón, la oración del afecto, la oración de la cercanía, con pocas palabras, pero con gestos y con buenas obras, concluyó en su catequesis en italiano.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Cheyenne Arcas
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.